Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos en La Habana, Reinaldo Escobar, en España, Michel Suárez, son los periodistas invitados a la tertulia. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Otón. Mire, está Otón hoy con nosotros, ¿no?
Otón Madariaga.
Sí, señor. Bienvenido acá al programa y el saludo también a los oyentes dentro y fuera de Cuba.
No veo muy bien, pero creo que detrás está el hombre de Jayalía.
Pero no lo veo, hay oscuridad.
Sí, se me ha...
Ah, mírelo, ahí está, sí, con sí, un pullover blanco.
Se me ha escondido, se me escondió ahí atrás de Otón. Así que a Tony Simón. Bueno, pues en solamente minutos ya vamos a conversar con Michel Suárez, con Reinaldo Escobar. Ambos pues se van a participar en la tertulia de este programa. Entre las noticias que vamos a estar cubriendo para todos ustedes. Bueno, la primera, insistimos en ella, y es la detención de José Daniel Ferrer García, el líder de la UNPACU, Unión Patriótica de Cuba. También fue detenido el activista Ever Hidalgo Cruz. Ambos están detenidos. Parece que se prolonga esta detención. Sabemos que Reinaldo Escobar tiene detalles, sobre todo los más frescos, los últimos detalles, en cuanto a lo que está sucediendo con el caso de José Daniel Ferrer García.
Muy bien, ahí para adelantar algo, ¿no? Hoy la esposa creo que lo visitó allá. Exacto. Vamos a saber si pudo verlo o no pudo verlo, qué situación hubo lugar donde se encuentra, ¿no?
Bueno, Reinaldo lo tendrá todos los detalles. Gracias a Dios ha estado siguiendo, 14 y medio ha estado siguiendo muy de cerca el caso de José Daniel. Por otro lado, hay una, yo creo que la palabra es inusual, así lo recogen las agencias cablegráficas, inusual. También 14 y medio lo recoge de esta manera, como de forma inusual, aunque, y es el juicio que se está siguiendo, un juicio por asesinato, que se está siguiendo en Cienfuegos. Y cuando se dice inusual es porque la prensa cubana no acostumbra a cubrir Crónica Roja. ¿Por qué lo está haciendo? Muy buena pregunta, nuestros tertulianos lo van a discutir un poco más adelante. Y hoy, en la segunda media hora del programa, los invito a que presten muchísima atención, porque tenemos a alguien que ya nos ha visitado en tiempos anteriores. Es un inversionista, un especialista en inversiones, sobre todo en Latinoamérica. Esta persona también fue a Cuba en épocas en que se estaba promoviendo las inversiones dentro de Cuba. Bueno, el gobierno cubano lo sigue haciendo, pero la administración de Obama lo estaba haciendo, promoviendo las inversiones dentro de Cuba. Fue a Cuba, estuvo tanteando, conoce muy bien el escenario cubano, pero sobre todo lo puede comparar con el escenario latinoamericano. Este es un especialista en inversiones, ha estado en Cuba, nos va a decir ¿por qué no es tan fácil invertir en Cuba y cuáles son los obstáculos de las inversiones en Cuba? Muy interesante, sobre todo en la segunda media hora del programa. Nos referimos a Italo Torrese. Repito, un especialista en inversiones latinoamericanas nos va a acompañar sobre sus experiencias en Cuba.
Y está ya aquí con nosotros.
Sí, señor, ya se encuentra por aquí. Así esperando más nada adelante más que lo llamemos.
Acá en el programa. La portada.
Bueno, la portada tiene que ver con la FAO. Usted sabe quién es la FAO, ¿no? Esta,
sí, claro.
La Organización Mundial del Alimento.
¿Qué pasó ahora?
Está felicitando un proyecto cubano en el aniversario de la muerte de un científico cubano, de un campesino cubano. Está felicitando a Cuba por los programas de... Ya les voy a decir los programas porque es insólito. Muy bien, este hombre, el científico cubano, se llama Adolfo Rodríguez Nodals, pues es un investigador, un ingeniero. Este es el hombre de la agricultura urbana y suburbana, el hombre de los canteros, la persona que le dieron la tarea de diseñar, sembrar en una bañadera, en el baño, en los canteros, en las cunetas, o sea, esta agricultura urbana, ¿no? Que el gobierno Fidel Castro, pues le puso mucha fe a la agricultura urbana. Bueno, todos saben dónde está la agricultura urbana en Cuba, ¿no? Sobre todo en La Habana, ¿no? Pero bueno, dice la FAO que sensibilizar a la población sobre la urgencia de incrementar en la dieta diaria del consumo de vegetales, hortalizas y condimentos frescos, y en respuesta a ello, ayudar a garantizar una oferta coherente y estable de estos productos mediante prácticas productivas sostenibles, con un sólido respaldo científico. Además, esas han sido, entre otras, las significativas contribuciones de Adolfo Rodríguez Nodal, héroe del trabajo de la República de Cuba y doctor honoris causa en ciencias agrícolas de la Universidad Central Marta Abreu en Las Villas. Pero no solamente eso, la FAO reconoce el trabajo de este científico, en este caso el trabajo del gobierno cubano, porque su experiencia al servicio de la cooperación y el desarrollo de otros pueblos da fe. De manera especial, la asesoría ofrecida en Venezuela durante el año 2003 para la implementación del programa de la agricultura urbana. O sea, el éxito de la agricultura urbana lo está reconociendo la FAO tanto en Cuba como en Venezuela. ¿No es insólito?
Bueno, en parte. Oígame, en parte. ¿Usted cree que ya usted terminó de leer eso?
Sí, no, ya no voy a leer más.
Bueno,
ya.
En el 2014, mientras usted leía, yo recordaba y busqué a través de internet rápidamente. ¿Está tranquilo?
Tú tienes internet aquí, ¿verdad?
Sí, hombre, por Dios. Ya no hay quien viva sin eso. ¿Usted quiere que complete la nota?
A ver, dígame.
Bueno, en el 2014, la FAO recibió a un funcionario del gobierno cubano, en ese caso el vicepresidente, ahora presidente, Miguel Díaz-Canel, porque le dio a Cuba el reconocimiento por parte de la FAO por haber erradicado el hambre. Esto fue en el 2014. Dijo que Cuba se convirtió en un referente de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, ya que se trata de uno de los 8 países de la región que han logrado erradicar completamente el hambre.
Mira, amigo mío, yo estoy seguro, y voy ya a presentar y a saludar, yo estoy seguro que el huerto de Giovanni Sánchez, en el piso 13 del edificio,
muy buena tomatera ahí.
Donde viven, da más tomates que toda la agricultura urbana que promovió.
Sí, no, pregúntenle al hombre que vamos a presentar ahora.
Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido.
Bueno, la primera rectificación que no es el 13, es el 14.
14,
por
14.
Por eso nos llamamos 14 y medio.
Claro, 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 claro.
¿Cómo van los tomates?
Bueno, no, mira, no, ahora estamos tirados para los ajíes ahora. Mira,
el pequeño agricultor.
Sí, yo no tengo elementos para juzgar la conducta de esta institución internacional de la FAO, ¿no?
Claro.
Pero yo no sé por qué a mí me da el olor de que la FAO maneja fondos y que esos fondos de dinero que maneja la FAO se invierten a veces en algunos proyectos en Cuba, y en la medida en la que los proyectos que se invierten en Cuba tienen éxito o se muestra que tienen éxito, esos fondos luego pues se retribuyen, se vuelven a poner en la bolsa. Es decir, yo creo que detrás de todo esto, no digo yo que hay un acto de corrupción, porque eso sería una exageración de mi parte, pero sí quizás hay una manera de justificar un dinero que se gastó, que si no se justifica, entonces después no se lo vuelven a reponer. Por ahí van los tiros, me parece.
Bueno, pues usted ha dado en la diana. Michel Suárez.
Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Ustedes? Para todo el equipo, para jugar y por supuesto para todos los oyentes. No, la diana y la FAO se encontrar la diana, que esta es una noticia tras otra por parte de agencias de Naciones Unidas. La semana pasada, la insólita de otra agencia de Naciones Unidas.
Estamos teniendo problemas, Michel, con la comunicación.
Estamos teniendo
allá en España, ¿eh?
Sí, no se te oye de una manera muy
a ver,
claro.
Otra vez, Michel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo me escuchan en esta ocasión?
Mucho mejor, mucho mejor.
Sí. Bueno, reitero el saludo y digo que Reinaldo ha dado en la diana y que la FAO sigue lejos de la diana completamente, sí. Porque no pone una. La semana pasada la OASI, que es otra agencia de Naciones Unidas, que se supone seria, dijo que Cuba era campeona, estado campeón en materia de seguridad aeronáutica. Y ahora la FAO, con unos criterios verdaderamente discutibles, premia la agricultura urbana en Cuba y además suma Venezuela, es decir, la catástrofe es doble, ¿no? Porque no solamente esto no funciona en Cuba, sino tampoco en Venezuela, pero no porque el hecho de sembrar en los balcones o en donde usted pueda, en su jardín, sea una cosa mala, no, todo lo contrario, es bueno que usted tenga sus cebollas y sus tomates. El problema es fiar toda la agricultura de un país a un método que es sencillamente alternativo, no es el método fundamental. Lo que hay que arreglar es la agricultura cubana.
Claro.
La agricultura cubana, las tierras de la gente y la libertad que tenga la gente para comercializar y sembrar lo que estime conveniente. Y a partir de ahí, que cada cual siembre si quiere en su balcón.
Así.
Muy bien, nos vamos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, los opositores José Daniel Ferrer y el activista Ever Hidalgo de la Unión Patriótica de Cuba, de la UNPACU, siguen detenidos allá en Santiago de Cuba, mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha instado a las autoridades cubanas a ponerlos en libertad. La exhortación llegó a través de las redes sociales por parte del secretario de Estado Adjunto para Asuntos Hemisféricos del Hemisferio Occidental, Francisco Paco Palmieri, instando al gobierno cubano a que finalmente pues deje libre a estos dos opositores, quienes fueron detenidos, recuerda él, el 3 de agosto, y que libere al resto de todos los presos políticos cubanos, así escribió en su cuenta Twitter el señor Palmieri. El consejo integrado por los activistas Carlos Amel Oliva, Caterín Mojena, Jorge Cervantes y Ovidio Martín informaron que el presunto instructor del caso, identificado como Roberto, recibiría en las próximas horas, en el día de hoy, a la esposa, le daría más información y, como tú dices, vamos a pasar a La Habana, donde
no,
está...
No tenemos a Reinaldo, lo hemos
perdido. Reinaldo.
Vamos a comenzar con Michelle a ver si restablecemos las comunicaciones.
Tengo una información que mientras venía acá al estudio me la ofrecieron, y es que según la esposa, José Daniel Ferrer se ha negado a recibir la visita. No aceptó él las condiciones que les puso en este lugar donde está él, ¿no? En la primera unidad de la Policía de Santiago de Cuba, en la unidad de instrucción penal, la fiscalía aparentemente le puso condiciones y él rechazó, y mucho más grave, pienso yo, ¿no? Creo que había informado que se iba a plantar, como se dice, pues,
en el argot de las presas. Sí. Ya está Reinaldo en línea.
¿Y está Reinaldo?
Sí. Bueno, vamos a comenzar entonces contigo, Reinaldo Escobar, con los detalles que tienes más sobre este arresto de José Daniel y de Ever Hidalgo.
Bueno, como ya es conocido, creo que ustedes lo han dicho en otra ocasión, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido este fin de semana en Santiago de Cuba luego de haber tenido un pequeño incidente relacionado con la ley del tránsito en el poblado de Palmarito. Resulta ser que él se montó un auto con la intención de conducirlo sin tener licencia de conducción y sin tener un permiso de aprendizaje, y eso, claro, incurre en una falta de la ley de tránsito. Y entonces un señor, que es un agente de la Seguridad del Estado, intentó pararlo y él hizo un giro incorrecto. El carro se le fastidió una rueda delantera derecha y el agente de la seguridad hizo una especie de maniobra que cayó al piso y parecía haber estado lesionado. Hoy supimos que cuando el clínico a pedir un certificado de lesiones, no obtuvo el certificado de lesiones porque la doctora que lo atendió entendió que él no tenía ninguna lesión. Incluso cuando le dijo, a ver, quítese la camisa, a ver lo que usted tiene, él se molestó y se fue, no quiso seguir en este trámite. Eso es lo que el antecedente de toda esta historia. José Daniel Ferrer y el Ever, el chofer que iba oficialmente conduciendo el automóvil, fueron detenidos posteriormente en Santiago, una hora después, y han estado incomunicados hasta ayer. La familia de Ever lo ha podido ver, la hija lo pudo ver, y ha tenido un testimonio muy interesante porque dice que su papá está muy nervioso, está afectado de los nervios, que tenía una camiseta con manchas de sangre y tenía en la cabeza algo que parecía un golpe, lo que le ha dado a la familia la percepción de que ha sido maltratado en prisión, quizás de una manera o de la otra. Y que él les dijo que pasara lo que pasara, pues él no iba a dar ningún testimonio en contra de José Daniel ni en contra de la verdad. Eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. En el caso de José Daniel, fue su parte de su familia, fue a visitarlo, y el oficial Roberto, el llamado capitán Roberto, mayor Roberto, que es el que está, les dijo que no podían visitarlo porque José Daniel no había aceptado los requisitos que le habían impuesto para la visita. estos requisitos, claro, se refieren a que tiene que haber un oficial delante, que no pueden hablar del caso. Y como José Luis no aceptó estos requisitos, pues se declaró plantado y esa es la razón por la cual no le permitieron una visita. Aún así, como la familia no lo ha podido ver, la posición de la UNPACO, que nos la permitió hoy a Amel Oliva, uno de los voceros de la organización, es que ellos dan a José Daniel por desaparecido, porque hasta tanto y además desaparecido y además incomunicado. Es decir, no hay ninguna seguridad de que sea cierto que José Daniel no aceptó estas condiciones porque no han podido hablar con él. Esa es la posición que tienen ellos. Esto es un hecho muy lamentable. En definitiva, la ley de tránsito, que es la que contempla esta infracción, ni siquiera es un delito, es una infracción cometida por José Daniel de conducir sin una licencia, bueno, pues eso se puede traducir en una multa o caso, en al máximo, si hubiera habido un afectado, hasta 3 meses de privación. Pero bueno, todo parece ser que se está manipulando y se está manejando este detalle para poder reprimir más a esta organización y para poder sacar un rédito político a un incidente que casi no tiene ningún importancia.
Claro, ¿no? Y sobre todo, ya le paso a Michelle para adelantar en el tiempo, pero sobre todo un caso de un accidente vehicular. O sea, estamos hablando tránsito. Esto lo tiene que tener la policía, la División de Tráfico de Tránsito de la Policía Nacional Revolucionaria, la PNR de Cuba. Y esto no es un caso para la seguridad del Estado. Y aquí está envuelto todo, pues, todos los oficiales de la seguridad del Estado y parece que José Daniel, un accidente de tráfico lo quieren vincular con cuestiones de la seguridad del Estado cubano.
Quiero destacar, y sobre todo para la audiencia, ¿no?, que la familia ha identificado, Reinaldo, me corriges, él se encuentra en la primera unidad de la Policía de Santiago de Cuba, la llamada Unidad de Instrucción Penal, uh-huh, y Ever está en la Unidad de Operaciones Policiales, la conocida allá como Versalles.
Exacto.
Sí, es así, pero hasta tanto la familia
no lo ve,
claro, claro.
Pues no hay una manera de confirmar.
Claro, no hay confirmación. Dicen que está ahí, pero no hay confirmación. Contigo, Michel Suárez.
La información que ha proporcionado Reinaldo es muy completa, hay poco más que añadir, solo agregar alguna opinión al respecto. Este parece ser un caso típico de construcción de una causa común para aprovecharse de un acontecimiento fortuito para intentar encarcelar a un disidente. Esto lo hemos visto repetidamente durante todos estos años y además la UNPACU es precisamente una de las organizaciones con mayor cantidad de activistas encarcelados en lo que va de año junto a las Damas de Blanco y en todos los informes de represión que se hacen cada mes y cada semestre la UNPACU aparece sigue apareciendo como la organización disidente más activa de Cuba. Esto no quiere decir que un disidente tiene vía libre para violar una ley de tránsito, ni mucho menos, ni una ordenanza de una ciudad, ni quiere decir que un disidente, por el hecho de serlo, puede tomarse la atribución de conducir un automóvil sin tener la licencia para ello. No tiene nada que ver con esto. Coincido en que esto es una infracción y que posiblemente de una infracción de este tipo se derive una multa, y en ese caso, si no tiene la licencia de conducción, lo más probable es que se le multe por ello, como le pasa a cualquier otro ciudadano. Pero lo que sucede es que no hay ningún tipo de garantía, ¿no? Tanto en el proceso policial de instrucción que se está llevando ahora como en cualquier otro proceso judicial futuro. No hay ningún tipo de garantía, no hay informes fiables y como sucede en muchos otros casos de este tipo, lo normal, entre comillas, por parte del régimen cubano es aprovechar la oportunidad para sacar de circulación a un disidente molesto.
Están calificando de inusual, ¿no?, el seguimiento en Cuba a un triple juicio por asesinato de una joven. Esto está teniendo lugar en la provincia de Cienfuegos. El tribunal está juzgando desde las últimas horas, ¿no?, a 3 hombres por la violación y asesinato de una joven de 18 años. Esto ocurrió en septiembre pasado. La vista oral es cerrada al público y se extenderá al menos 2 días por la cantidad de pruebas y de testigos y porque la detención de los presuntos homicidas, varias mujeres han denunciado que también fueron violadas por ellos. Los hechos que se juzgan ocurrieron el 26 de septiembre de 2017, cuando Lady Maura Pacheco se dirigía a su casa en el asentamiento de Junco Viejo, en las afueras de Cienfuegos, a donde nunca llegó. familiares y vecinos, entre ellos uno de los ahora detenidos por este crimen. Buscaron durante una semana a la joven hasta que dieron con sus restos, que habían sido enterrados junto a una pequeña presa en una arboleda de la zona. Y yo creo que nuevamente con Reinaldo, ¿no?
Sí,
porque
no,
está siguiendo esto.
Y no tenemos mucho tiempo, pero este caso tuvo mucha resonancia en el momento en que desapareció esta joven, y yo creo que la prensa independiente tuvo mucho que ver en la resonancia de este asesinato en Cienfuegos. No sé si lo inusual tendrá que ver alguna relación cuando se cometió el delito, la cobertura que tuvo este delito. Pero bueno, los minutos que nos quedan para Reinaldo Escobar.
Bueno, seré breve. Lo más interesante de este asunto es que esto ocurre poco después de ese Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, en la que se hizo un llamado a la transparencia, a la acción, a eliminar el secretismo. Sin embargo, los reporteros del diario 5 de septiembre, ese juego, hicieron una especie de pacto con la Fiscalía de que se les permitiría estar presentes en el juicio, pero no podían hablar del asunto. De manera que en el periódico se han hablado, pero no han dado detalles, ¿no? Es decir, ni siquiera han dicho los nombres de las personas imputadas ni lo que se le está pidiendo. Otra cosa interesante son los comentarios que aparecen en la versión digital del día 5 de septiembre, en donde muchas personas están pidiendo que se restituya la pena de muerte para los acusados de este delito, ¿no? Y esto es muy interesante, porque la actual constitución cubana que está, la constitución cubana que está actualmente siendo revisitada y siendo reformada, no incluye la prohibición de la pena de muerte, a pesar de que dice que el Estado tiene la obligación de respetar la vida de los ciudadanos. Y esto es una cosa que queda en el aire, porque la moratoria de la pena de muerte que se puso ya hace unos años no se ha cumplido, no se ha vuelto a aplicar la pena de muerte, pero este caso pudiera revitalizar esta discusión y pudiéramos estar en la presencia del detalle de que se vuelva a poner la pena de muerte o que finalmente se prohíba en la constitución. Es un detalle que está vinculado con él.
Muy interesante. Michel, nos quedan 15 segundos para escucharte.
Sí, solo decir que nunca hay crónica roja en la prensa oficial cubana, salvo cuando se habla de los crímenes de Miami, que a propósito, desde hace un tiempo aparecen en la web Cuba Debate, ¿no? Uh-huh. En vez de reflejar lo que pasa en el país, pues se dedican a informar sobre los problemas delincuenciales en Estados Unidos.
Muy así bien. Mismo es. Gracias a Michel Suárez, también a Reinaldo Escobar. Una pausa y regresamos.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, durante casi 60 años, el régimen de los Castro te ha arrebatado a ti tu derecho a decidir y te ha limitado tus opciones. Nosotros, aquí, en la nueva Radio Martí, queremos que tú escojas y que tú decidas dónde nos quieres escuchar. Por eso, a partir del lunes 13 de agosto, inauguramos otra frecuencia en onda corta, otra más, en los 11.860 kHz. Más noticias, nuevos programas y ahora más frecuencia en onda corta en Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Nacionales de Washington.
Hola, le habla Emilio Bonifacio. No se pierdan lo mejor del béisbol de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7 p.m. Bravos versus Nacionales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Te saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, lo prometido es deuda. Está ya con nosotros el invitado para hablar de los retos para invertir en Cuba. Y la pregunta sería, ¿y hay retos para invertir en Cuba?
Bueno, yo creo que es un reto para un inversionista. Nos referimos a Ítalo Torrese. Ítalo Torrese es pues un del Latin American Investment. Así ¿cómo? Es la compañía para la cual trabaja. Esto es una compañía que se dedica a, digamos, asesorar y hacer inversiones en Latinoamérica, sobre todo. Y bueno, Cuba está dentro de Latinoamérica. Ítalo Torrese, cuando comenzó a promoverse las inversiones dentro de Cuba, lo invitamos en una ocasión a Radio y Televisión Martí a hacer un programa, porque era una de las personas que pensaba ir a Cuba a ver cómo funcionaba aquello y a explorar el terreno. Han pasado años. Ítalo Torrese regresa hoy con nosotros. Ha ido a Cuba en varias ocasiones, ha explorado el terreno y yo creo que el momento es muy importante para invitarlo porque el gobierno cubano ha cambiado algunas regulaciones que tenía para lograr mayor inversión extranjera. Yo creo que si hay algo en lo que el gobierno cubano no ha podido hacer su tarea es lograr una buena cantidad de inversiones extranjeras. Ítalo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme otra vez. Básicamente nosotros sí fuimos a Cuba, conocimos Cuba, invertimos en Cuba.
¿Y lograron invertir?
Logramos invertir, pero entramos en la primera fase de la inversión en Cuba. O sea, una fase exploratoria en la que pones un poco de dinero y ves cómo funciona la parte jurídica, la parte legal, cómo están las leyes. Y ahí nos quedamos. Tenemos dinero invertido, pero no hemos decidido entrar a la segunda y tercera etapa porque las reglas cambiaron. Cambiaron tanto del lado de Estados Unidos como del lado de Cuba. Y hoy por hoy, como lo conversamos el otro día, el gobierno de Cuba necesita dinero. Ajá. Necesita cash. Entonces el hecho de necesitar llenar una caja lo está haciendo cometer errores sin preocuparse mucho en la infraestructura, sin preocuparse en los recursos naturales, en proteger el medio ambiente y en respetar las reglas económicas que estaban, entre comillas, elaborándose en ese momento, ¿no? Estamos hablando del año 2015, claro. Cuando pasó eso.
Porque usted iba a invertir o a quien representaba desde los Estados Unidos. ¿La inversión venía desde los Estados Unidos?
Hay diferentes canales. Uh-huh. Inicialmente queríamos hacerlo desde Estados Unidos porque al inversionista se le ofrece un marco legal seguro. Entonces parte de nuestra propuesta era nosotros invertimos en Cuba, pero te garantizamos en Estados Unidos. Entonces eso le da mayor confianza. Sin embargo, por ejemplo, el dinero que llega de Venezuela o de Bolivia o de Nicaragua, que eran en ese momento países amigos, era mucho mejor visto, tenía mejor recepción. Sin embargo, gobiernos de ese tipo no nos daban la garantía jurídica para poder dar una promesa de yo te garantizo.
O sea, no hay yo creo que lo que en esta primera fase, lo que quizás encontraron ustedes es que no hay forma de garantizarle al inversionista que su dinero va a moverse en un lugar seguro, con ciertos riesgos siempre que tiene la inversión, pero por lo menos las seguridades mínimas.
Correcto, o sea, partamos del principio, América Latina es una zona de riesgo.
Siempre.
Pero hay diferentes niveles de riesgo, ¿no? Entonces, países como, por ejemplo, Colombia, Perú, México, eran de un riesgo mucho más bajo. Países de Venezuela, Bolivia, eran países con mucho más alto riesgo. Y dentro de esos, el que estaba en el tope era Cuba. Sin embargo, lo que prometía era muy bonito. O sea, era una economía virgen, una economía que estaba abierta a recibir todo tipo de inversiones. Entonces, valía la pena correr el riesgo para explorarla, ¿no? Y en ese sentido hicimos la exploración, pero el tiempo nos dijo que no. Por ahora no.
¿En qué intentaron?
Eso iba a preguntarle, ¿cuál sería la inversión?
Generalmente inicial, cuando entramos nosotros invertimos en real estate.
Okay.
Es lo que mayor seguridad le puede dar a nuestro grupo inversionista y lo que nos sirve como termómetro para ver cómo están los otros tipos de negocios que son mucho más volátiles, ¿no? Son mucho más volubles, están sujetos a muchas otras variables que pueden terminar o animando o desanimando.
¿Cómo se puede invertir en real estate? A los oyentes en Cuba, real estate y es propiedades. Una casa, o sea, propiedades como tal, uh-huh. Propiedades. Quizás no entienden el término del real estate.
Bienes raíces.
Bienes raíces, esa es la palabra, bienes raíces. ¿Se puede comprar bienes raíces en Cuba o tienen que hacerlo todo a través de un cubano?
Tenemos que hacerlo todo a través de un residente cubano. Lo que pasa es que en un momento las leyes estaban dadas para que tú podías sacar la residencia cubana sin vivir en Cuba.
Okay.
Entonces eso nos permitía a nosotros realizar contratos en Estados Unidos con gente que pudiera comprar la propiedad a Cuba y volver.
Yeah.
Pero eso ya comenzó a tambalear, ya comenzó a cambiar, las reglas de juego cambiaron, ¿no? Entonces se miraron muchas propiedades, muchos sitios donde poder invertir, que no eran propiamente en La Habana, también eran en el interior. Pero fue,
¿turísticos todos?
Turísticos todos.
Yeah.
Fue perdiendo peso. Uh-huh. La propuesta fue perdiendo peso y coincidentemente Cuba fue cayendo y aparecieron otras economías un poco más estables con una rentabilidad bastante interesante. Uh-huh. ¿No? Llámese Ecuador, llámese Bolivia y hoy por hoy México, ¿no?
Y hoy por hoy México.
¿Cuál diría usted son los 5 mayores problemas que enfrentan los empresarios, las personas que quieran invertir su dinero en Cuba? ¿Cuáles serían para usted los primeros 5?
Bueno, lo primero es tu dinero no debería venir de Estados Unidos. O sea, dinero americano no es bienvenido. Dinero europeo, llámese Holanda, España, es bienvenido a Cuba. Boliviano, venezolano, nicaragüense, ecuatoriano, es bienvenido.
Eso es por el gobierno cubano.
Por el gobierno cubano.
O sea, el gobierno cubano ve con cierta, digamos, reticencia si el dinero viene de un inversionista en Estados Unidos.
Mira, tú vas a Cuba con una tarjeta del Banco de América, no pasa. Vas a una tarjeta con el Banco Interbank de Perú y pasa.
Ya.
¿Me entiendes? O sea, ese es un primer inconveniente, ¿no? Y vamos así, el americano lo que busca es rentabilidad, pero con mucha seguridad.
Claro.
Entonces tú no puedes decirle transfiere tus fondos a un tercer país y ahí vamos a llevarlo a Cuba. No, eso ya para ellos es, no lo entiende. Uh-huh. O sea, sale fuera del cuadrado que ellos tienen, ¿no? Entonces,
segundo,
ese sería el primer. El segundo es que no hay una estructura jurídica, no hay leyes claras donde yo pueda decir, bueno, si me va mal acá, ¿a dónde reclamo? ¿Con quién peleo? Eso no existe en Cuba, ¿no? En principio iba a comenzar a legislarse, iba a comenzar a hacer un marco jurídico que más o menos funcione, ni siquiera lo terminaron de escribir. Entonces, al no existir, si algo va mal, yo no tengo dónde voltear, simplemente tengo que cerrar mi maleta, tomar un avión e irme, porque si peleo mucho me meten preso, ¿no?
La cuestión entonces, jurídica, los impagos.
No, el tema jurídico, o sea, el tema de cómo creas la empresa, cómo retiras el dinero, cómo ingresas el dinero, no hablo de la parte de cómo te pagan, sino simplemente establece bien las reglas de juego, ¿no? Una de las ventajas de este país y de Florida es que sus reglas son claras. Entras a internet y las encuentras. En países como Chile, Colombia, Perú, México, también las tiene claras. Pero en países como Ecuador y Bolivia, hoy es A y tú firmas pensando que es A y mañana, oye, ya no es A, es B. Entonces,
y en Cuba puede ser hasta C y D.
En Cuba ni siquiera es A, porque ni siquiera llegó a ser A. O sea, no había nada escrito, ¿no? Eran chismes y rumores de que vamos a hacer, vamos a legislar, vamos a crear, vamos a hacer un código jurídico para que la gente pueda invertir, pero nunca pasó.
¿Usted diría que vendieron una falsa expectativa?
Por ambos lados, ¿sabes? La vendió por un lado el gobierno de Obama y por otro lado le vendió el gobierno de Cuba.
¿Por qué el gobierno de Estados Unidos vendió esa falsa imagen, piensa usted?
Yo creo que era parte de la política de bonachón de Obama, ¿no? Obama siempre trató de ser el presidente bonachón, el que yo me amisto con Cuba, voy a amistarme con los inmigrantes, yo voy a ser el buen presidente que estoy dispuesto a tender la mano. Y tuvo esa intención, pero nunca le vi la acción. Uh-huh. ¿No? Podríamos hablar de
claro,
Obama
tres
días y nos vamos a dar cuenta que más era la intención que la acción.
Claro. ¿No? Yo tengo una pregunta, y yo creo que la persona indicada eres tú. Siempre se habla de las inversiones del capital de Estados Unidos. Y cuando vemos, por ejemplo, en el puerto del Mariel, entonces vemos una empresa china, una empresa rusa o europea en sentido general, las inversiones de Europa en Cuba, o los intentos de los americanos en Cuba. Pero cuando tú viajas por Latinoamérica, a pesar de la pobreza, a pesar de todo, en Latinoamérica hay mucho dinero. Mucho, mucho, mucho dinero. Perú está boyante en este momento. Yo acabo de visitar Perú, está boyante. En Colombia hay grandes inversionistas, en México hay grandes inversionistas. ¿Por qué no se ven grandes inversiones de Latinoamérica en Cuba, si está mucho más cerca que Europa?
Porque en América Latina ganas bastante dinero. O sea, América Latina es un mercado que, como yo digo, es de río revuelto. Siempre está revuelto, convulsionado económicamente, políticamente, y mira mucho a Estados Unidos. Entonces, un inversionista ya está acostumbrado a jugar en ese campo y lo que quiere es seguir jugando ahí porque ahí gana dinero. Entonces, por ejemplo, ahora muchos inversionistas están mirando México como una opción interesante. ¿Por qué? Porque el nuevo presidente de ideas socialistas ha entrado. Entonces, no digo que vaya a hacer las cosas mal, pero por lo menos va a asustar. Y el hecho de asustar hace que la gente comience a especular. Si especulas, comienza el negocio.
Qué difícil, claro, es ponerse en la mente de un inversionista.
No es rentable para un latinoamericano Cuba.
No, ahorita no es rentable.
No es rentable.
O sea, no digo que no lo vaya a hacer. Hoy por hoy, claro, prefieres mirar a otro lado. Entonces, si tú tienes $1,000,000 que tienes que disponer de inversión, ¿tú dónde lo inviertes? ¿En Cuba, que no sabes qué va a pasar? ¿O te vas para México, que la rentabilidad es mucho más interesante? ¿Tienes a quién demandar? ¿Me entiendes? Es mucho más fácil México.
Y con tantos problemas para poder invertir. Problema en el sentido burocrático, ¿no?
No, es que tú me pediste 5. O sea, vayamos al tema de la tecnología. O sea, llego yo para allá y no tengo comunicaciones. Entonces, como que me aislé. Yo te comenté una de las cosas que yo sentí cuando fui a Cuba es que me sentí el viajero del futuro, ¿no?
O sea, sí, porque pensé no que había regresado. Teléfono, la costumbre del internet, wifi.
Qué maravilloso estar sin teléfono. Claro, pero yo sentí que había vuelto a los años 50. Y quería, pues, poner música en una rocola y todo eso, ¿no?
Eso le pasó a la Kim Kardashian. Eso le pasó a la Kardashian, o sea, cuando estuvo en Cuba, que se fue rápido. No tenía cómo poner las cosas en Instagram.
Bueno, yo no me quería ir, ¿no? Porque para mí era paz, no hay celular.
Claro, y tu esposa no te podía perseguir.
También, ¿no?
Oye, ¿qué tiene que pasar en Cuba para que haya confianza en gente como tú? O sea, fíjate que todo lo que me has dicho es llegamos, intentamos, pusimos, pero incluso me dijiste recientemente, nuestra empresa ha dado un cambio de timón, no le decimos a nadie métete en Cuba porque no se lo vamos a recomendar a nadie. ¿Qué tiene que pasar en Cuba para que un inversionista como tú, un asesor como tú, diga voy a llevar capital para la isla?
Que hayan reglas claras. O sea, tú entras a jugar monopolio porque has leído el manual y sabes cómo funciona. ¿Cómo voy a jugar en Cuba si no sé cuál es el manual? Creo que esas reglas no van a salir ni de Estados Unidos, ni van a salir del pueblo cubano, va a salir del mismo gobierno. Ellos son los que, al asfixiarse, porque vamos a ser honestos, o sea, tú mantienes un régimen de ese tipo con dinero.
Claro.
Al irte quedando sin plata, tú vas a necesitar comenzar a dar ciertas concesiones que te van a permitir oxigenarte, pero llega un momento en que eso es una bola de nieve que ya no la puedes parar. Que es lo que pensábamos que iba a pasar, ¿no?
Uh-huh.
Capaz si no hubiera entrado este nuevo presidente y se hubiera quedado con Raúl Castro, en 3 años él no hubiera podido manejar esa bola de nieve. Ahora este hombre, bastante más joven, bastante más impetuoso, ¿no? Llega y comienza a hacer cambios, pero sin material tú no puedes crear nada.
¿Pero qué tipo de cambio ve usted en Díaz-Canel, por ejemplo?
Factibilidad, los estudios de factibilidad, que ya no se van a hacer lo del medio ambiente, no va a importar los estudios de medio ambiente. Son estos cambios rápidos para que entre billete.
Pero
eso
es un manotazo ahogado.
Manotazo de ahogado.
Yo creo que te estás ahogando y comienzas a chapotear porque no sabes para dónde ir. ¿Pero cuánto tiempo te dura? ¿Un año? ¿Dos años? De ahí esos mismos cambios. Esa empresa que invirtió, que se acogió a este nuevo, a esta nueva propuesta, te va a comenzar a exigir cosas. Entonces tú, o tú se las das, o cortas. Si cortas, te vas a quedar sin dinero.
Claro, la falta de financiación. Por eso le pregunto, ¿qué ve usted, qué cambio ve en Díaz-Canel? Si pudiera argumentar alguno, ¿no?
Es que yo lo que veo es la angustia de necesito cash.
Uh-huh.
Mis predecesores ya se enriquecieron. Yo entré en un país devastado, consumido. Necesito hacer que ingrese dinero para poder yo sustentarme aquí, ¿no?
¿Y le harán caso a Díaz-Canel? ¿O usted cree que por el momento eso
mira,
no se
vislumbra? Siempre, tú lo dijiste hace un rato, hay mucha empresa europea, mucha empresa china, mucha empresa rusa. Por ejemplo, hay mucho capital ruso y chino que por darle la contra a Estados Unidos está metiendo plata, ¿no? Y vamos a ser honestos, la economía cubana con poquito dinero, a nivel macro, tú la tienes contenta.
Claro.
Entonces, si hablamos de miles de millones, si Rusia avienta 100 millones, ya, claro, ya hizo, ¿no? Entonces,
eso es un buen billete.
Es un buen billete.
Vamos a poner el caso hipotético de que Cuba tenga unas reglas muy claras, el manual del monopolio lo pongan bien escrito, acceso a la internet, cualquier inversionista tiene formas de llegar. Pero existe el embargo estadounidense, el bloqueo, como le llaman en Cuba, existe el embargo. ¿Tú crees que si eso sucede, si hay una claridad por parte del gobierno cubano, un cambio real por parte del gobierno cubano, realmente, el más que la redundancia, el embargo estadounidense quedaría en un segundo plano? Para ellos resolver su problema con inversionistas latinoamericanos, inversionistas europeos que no tienen que, regirse por el embargo.
Para inversionistas de otro país sería perfecto. Uh-huh. O sea, el embargo no los afecta para nada, pienso yo. Y yo creo que si hay reglas claras, el embargo iría cada día cediendo, al final hacia una apertura económica que beneficiaría a mismo Estados Unidos. Seamos honestos.
Sí, a Estados Unidos
le gusta tanto Cuba como a Rusia.
Pero claro, es que Estados Unidos, el mercado natural de Estados Unidos es Cuba, y Cuba el mercado natural es Estados Unidos.
Y las leyes se lo impiden.
No, es el mercado natural.
Pero ¿qué no haría Rusia por tener otra vez
una base buena en Cuba?
No voy a decir una base porque es un tema bélico, sí, pero es ser propietario, ¿no?, económicamente de la isla. No es como lo que se pelean al otro lado del mundo.
Sí.
Estados Unidos, ¿qué hace metido en las Coreas porque está fastidiando a China? Bueno, es lo mismo.
Claro, otro problema que yo veo en Cuba es el riesgo que corren los empresarios a la hora de invertir, sobre todo las regulaciones. Usted no puede contratar a un cubano. Usted no puede contratar a quien desee que venga a su compañía a trabajar. Es a través de una organización, un monopolio que tiene el gobierno cubano, una agencia del gobierno que le dice no. El salario de este señor son $100, 20 para él y el resto para mí. Uh-huh. Eso es otro inconveniente que tiene un empresario. Porque también, usted quisiera entrevistar a una persona y decir,
claro,
sí, ven.
Claro.
Y también pasa con los servicios anexos, los servicios de transporte, los servicios... Todo eso pasa primero por el filtro del gobierno. Y si tú no te pones de acuerdo con ellos, te cortan todo. Entonces, ese es el tipo de riesgo que un inversionista americano no está dispuesto a correr.
Claro.
Tú pones pones una embotelladora de sodas. ¿Quién hace el transporte? Es una compañía cubana. O una compañía de otro lado, pero controlada por Cuba.
Por Cuba.
Si tú te peleas con ellos, te quedas con las botellas de soda y no las vendes a nadie. Entonces, no es un tema de libre juego de mercado. Yo
te tienes que tomar el refresco tú.
Me lo tengo que tomar yo, ¿no? O darle el alma,
claro,
a Cuba para que el refresco salga.
Sí, el alma es una buena frase para no decir.
Sí, dice
darle la vida.
Que muchos inversionistas van a Cuba precisamente a obtener beneficios económicos porque las regulaciones van todas a favor del gobierno, claro, y no del empresario. Pero también hay regulaciones que van estrangulando al empresario y no necesariamente al gobierno.
Hay diferentes tipos de empresarios, ¿no?
Uh-huh.
Hay el empresario que hace riqueza explotando a la gente.
Claro.
Hay empresarios que hacen riqueza, pero crecemos todos. Entonces, depende del tipo de en qué zona del juego te quieres poner, ¿no? A nosotros no nos interesa ser ricos y que nuestra gente se muera de hambre porque después no tenemos a quién venderle.
Ah, exacto.
Sí, lo más triste, como se dice, lo más triste es ir a invertir en Cuba y el cubano con 35 pesos, 50 pesos está contento, en este caso dólares.
Uh-huh.
Y eso no lo gana nadie fuera de Cuba por un trabajo, por ejemplo, en el turismo.
Exacto.
Y en Cuba hay salarios,
sí,
que pagan los empresarios que van, invierten su dinero, que de verdad que dan ganas de llorar.
O sea, económicamente Cuba es una muy buena plaza,
uh-huh,
pero ahorita no se puede.
Ahora, pero eso de muy buena plaza, yo también tengo preguntas basadas en la duda personal. Una buena plaza en un país donde hay dos monedas, y donde hay varias tasas de cambio, la tasa de cambio para las empresas, la tasa de cambio para el ciudadano, la tasa de cambio para los bancos, es un desastre las tasas de cambio dentro de Cuba, amén de las dos monedas, donde el poder adquisitivo es muy bajo, donde no hay una infraestructura nacional para poder montar un buen negocio. Si te sales del turismo y de los servicios en los polos turísticos, ¿qué otra cosa se puede invertir en Cuba?
Mira, lo que pasa es que algún economista dijo, el turismo es una economía sin chimeneas, es una industria sin chimeneas. Si tú haces turismo, ¿tú qué tienes? Primero vas a necesitar comida. Vas a tener que a los agricultores de la zona ponerlos a trabajar porque necesitas comida. Los hoteles generan empleadas que limpien los cuartos, genera un servicio de piscinas. Entonces, el hotel es un negocio que te mueve muchos otros sectores de la economía,
Una fábrica.
Pero sin chimeneas,
Claro.
no contamina. Entonces, tú tienes que comenzar por algo. Tú no puedes empezar fabricando sábanas si no tienes a quién vendérselas. Generalmente, los japoneses a veces lo decían, es supply on demand.
Claro.
Te proveo lo que me pides. Me pides sábanas, mañana monto la fábrica de sábanas. Me pides hortalizas, mañana cultivo hortalizas. Me pides aire acondicionado, mañana busco un distribuidor de aire acondicionado. Ahorita yo no puedo vender aire acondicionado. Mira los dealers de Toyota, los distribuidores de Toyota que hay, o de cualquier marca. ¿Qué es lo que venden? Llantas, cauchos.
Claro.
Porque autos no venden ni uno.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces ellos pusieron el dealer de autos antes de que haya una demanda de autos. El negocio tal vez hubiera sido empezar por los repuestos de los autos que ya están allá. ¿Me entiendes? Entonces,
Eso
son diferentes visiones.
estás hablando de Cuba,
Estoy hablando de Cuba, ¿sí?
específicamente de la porque sí, es cierto, pero realmente se sigue dependiendo del turismo extranjero. O sea, se sigue dependiendo del turismo extranjero y yo creo que aquí caemos ahora en otro punto, que es lo que te quiero preguntar, y es el turismo que repite en Cuba. Tú fuiste con ideas de inversiones, pero como turismo, ¿a ti te gustó Cuba? ¿Te complació Cuba? Como turismo, como turista,
Me fascinó.
¿te fascinó?
Sí.
¿Los servicios que encontraste fueron buenos?
Fueron mejor de lo que esperaba. Cuando yo llegué a Cuba, me dijeron, mira, estas carreteras no las han hecho, de hace 50 años no las tocan nadie. Bueno, eran mejor que las que había en Perú en el año 80. ¿Okay? Yo aplaudí los puentecitos y las pistas. ¿Qué encuentras en Cuba? Por ejemplo, te vas a una playa y no es como cuando vas acá al Caribe que las sillas están puestas en línea, una al costado de la otra, y el día que te paraste de tu silla, después cuando regresas del mar, no sabes cuál es tuya.
Claro.
Acá no, acá hay un turismo más artesanal. Encuentras lo que te digo, ese viaje en el tiempo, ¿no? Tú quieres llegar y encontrar, caramba, ¿cómo era el mundo en el año 60? Pues
Eso es lo, eso es
yo que
lo,
nací en
esa
el
es la,
70.
esa es la percepción de tú como turista en Cuba.
Claro.
Y la otra cuestión que vemos, que desgraciadamente es verdad, si está malo el sector turístico, ¿por qué cada día se invierte más en el turismo y se construye más en el turismo? Yo tengo, por ejemplo, en Holguín, en este momento, en el Ramón, están construyendo, ahí visitó Díaz-Canel hace unos días el lugar, un hotel de no sé cuántas habitaciones, un campo de golf, para que los cruceros paren. Es decir, que están invirtiendo. ¿Quién está invirtiendo? Una compañía francesa. Y tú te preguntas, ¿y si no hay turismo, por qué invierten? Aquí hay algo que no sé, como que.
Yo no sé si no hay turismo. Yo opinaría lo
Claro.
contrario. Yo creo que hay mucho
Es
turismo.
lo que yo pienso.
Hay más, ahora hay mucha gente que trabaja desde su casa o desde su teléfono. Entonces le permite estar en un crucero trabajando.
Claro.
Le permite estar paseándose el mundo y está contestando mails y haciendo su trabajo. Entonces ya no es el concepto anterior que era tú trabajas en una oficina, vas a las 8 de la mañana, regresas a las 5 de la tarde, tienes 30 días o acá que son 15 días
De
de vacaciones.
vacaciones.
Ahora no, tú puedes manejar tu tiempo. No, tú puedes ser un creativo y trabajas a la inversa, ¿no? Duermes cuando todos se despiertan. Entonces, hay muchas formas de hacer turismo. Creo que Cuba es una plaza interesante porque además ofrece, por ejemplo, historia, mucha historia. El cañonazo de las nueve
Claro,
es algo
la
que
ceremonia
yo me fui al que hay acá en Puerto San Luis, en San Agustín,
Sin San
y dice el
Agustín.
cañoncito, ¿no? O
Claro.
sea, comparativamente hablando, dice, wow, ¿qué es esto, no?
Claro, hay oportunidades y hay riesgos también, Ítalo. Quería preguntarle, ¿cómo se hace cuando uno va a Cuba a comprar, por ejemplo, en una propiedad que fue expropiada?
No.
¿Usted está consciente de lo que está pasando?
Sí,
Que esa
entiendo el
propiedad es
concepto.
de, claro,
Así es.
¿cómo usted puede comprarla? ¿Se lo permitían? Si
Bueno,
que deseaba,
no tuve esa
porque
experiencia,
eso también está,
pero
propiedades que
es
se le quitó a
cierto.
la persona que salió del país, o en otro caso, vive en el país y tiene su título de propiedad,
Así es.
pero fue despojada
Esas son parte de los gaps, de los huecos que no sabías cómo hacer.
Era lo que usted
Claro.
decía al inicio del programa, ¿no?
Correcto. Necesito una regla jurídica porque cae el gobierno, viene el señor y me dice, esta casita de un piso, ahora usted la convirtió en una de cuatro, le
Pero
puso
esta
aire
tierra es
acondicionado,
mía.
pero acá está mi título.
Claro.
¿Me entiendes? Es la calle tal, número tal, es mía. Lo que hay encima,
La tierra es mía.
Así es. La tierra es mía.
Y legalmente tiene su derecho a recuperarla. Derecho,
correcto.
Claro.
Correcto. Entonces, ahí hay una contradicción. ¿A quién le voy? ¿No?
Claro.
Y yo, el inversionista que llega inocentemente paga, perdido todo lo que hizo.
Claro. Su mensaje es, por el momento, Cuba no.
Es lo que nosotros hacemos.
Claro.
Cuba me gusta, yo he estado, tú sabes, me encanta, pero ahorita estoy mirando a otro lado. Estoy mirando México, sí.
Invertir estás mirando México.
Hoy por hoy México.
¿Por qué México? ¿Por qué?
Porque, como lo dije hace un ratito, el nuevo presidente es un poco... tiene la misma filosofía que Trump. Asusta mucho. Entonces eso genera inestabilidad, incertidumbre, y los mercados se asustan. Entonces ahí es donde uno puede aprovechar ciertas oportunidades.
Eso en Cuba se decía que a río revuelto, ganancia del pescador.
Aunque en México está también la situación de la inseguridad. Pero a pesar de eso,
mira,
usted se atrevería.
Es que inseguros son todos. A ver, cuando yo fui a México, me subí a un taxi y le digo, ¿es verdad que aquí en México matan a 10 personas diarias? Sí, sobre una población de 15 millones.
Claro.
Porcentualmente es mucho menos de lo que matan en Lima.
Sí.
¿Me entiendes? Yo venía de Lima. No, si me voy a Ecuador o si me voy al mismo claro. Venezuela. O sea, claro. Porcentualmente es
menor. Ítalo, no tenemos tiempo. De verdad que ha sido muy, muy bueno conversar contigo. Hemos hablado, hemos aprendido de inversiones y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en el programa. Y bueno, y a lo mejor un día nos vas a decir, logré invertir o saqué todo lo que me quedaba
en Cuba. Los invito a mi chalecita.
Bueno, vamos a ver.
Santa María.
Ítalo Torres.
Santa María del Mar.
Claro, los invito a mi chalecita ahí.
Qué bien, muchísimas gracias, Ítalo. Un placer de verdad que hayas estado con nosotros aquí en el estudio. Gracias.
Hasta la próxima. Gracias también a Johnny Hilfer y sigue con nosotros Tom
Madariaga.
Regresamos, si Dios quiere, mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.